Hermano, Dios me les bendiga. Gloria a Dios, estamos bien contentos de estar aquí en la casa del Señor hoy. Ya estamos a fin de julio, hermanos, acabó julio también. Hoy vamos a cantar cumpleaños a los hermanitos que cumplieron en el mes de julio, gloria a Dios. Así que eso lo vamos a hacer ahorita, ya mismito, no se desespere, ya mismo vamos a cantarle cumpleaños. Bendito el Señor. Nos está visitando, obviamente, ya habíamos visto que estaba con nosotros Yanibel Priscila, de allá de la iglesia hermana de Cagua. Qué bueno, ¿verdad? Y está Ariel, Miriam y Leira con nosotros. Ariel y Miriam son los papás de Josué, de Miriel y de Leira, que están con nosotros esta mañana. Así que nos gozamos de que estén acá. Es la segunda vez que están con nosotros, ¿verdad? Hace un tiempito ya la vez primera. Y nos gozamos de que estén con nosotros acá. Así que estamos bien y mal. La hermana Monserrate no la había visto el domingo pasado, pero ya estuvo aquí, ¿verdad? Estuvo de vacaciones y ya llegó fortalecida. Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Qué bien. Bendito el Señor. Hermano, le voy a invitar que estemos un momento de pie para orar. Y entonces, ¿cómo está? Pues son un BlackBerry. Bueno, entonces, ya sabes, pero exacto, eso es para fuera del servicio, para fuera del servicio, no aquí. Eso parece, ¿verdad? Pero no. Tiene que preguntarle a un muchacho joven, que son los que saben de esas cosas, de aparatitos y botoncitos y esas cosas. Bueno, hermanito, vamos entonces a orar. Padre Santo, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso es que estamos aquí en tu casa esta mañana. Gracias por habernos bendecido durante toda esta semana. Y ahora, Señor, danos más bendición al estar aquí, junto con los hermanos, junto contigo. Venimos aquí, Señor, a bendecirte este día, a predicar tu palabra, a gozarnos a través de ella, Señor, y a poner tu palabra en obra, Señor, cuando estemos los hermanos en armonía. Y cuando estemos aquí predicando y escudriñando, Señor, las Escrituras, Padre Santo, exhortándonos y aconsejándonos, y que todo don bueno, Señor, que tú pongas para que venga a través de tus hijos, sea así, Señor. Gracias te damos, Padre, por tener todos los hermanos aquí hoy. Te pido, Padre, que utilices a cada maestro para tu gloria esta mañana, que tu palabra sea glorificada, Señor, cuando vayamos a través de ella, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder interpretar y a poder hacer la aplicación correcta que tú has dispuesto para hoy, para nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Bendice a los hermanos que van llegando y permite, Señor Santo, que estemos hoy en gozo, Señor, completo al estar todos aquí contigo. Bendícenos ahora, Padre Santo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Pues voy entonces a dejar a nuestro hermanito James. Y los jóvenes van a estar allá atrás en su salón. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios!
Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Domingo, temprano por la mañana. Saludamos nuevamente al hermano Ariel, hermana Miriam. Estamos contentos de que estén con nosotros hoy. Bienvenidos, esta es su casa. Conocen a los papás de prometido de mi sobrina Lorimar. Ya, Josué es de aquí. La semana pasada debimos haber comenzado este tema. Fe resistente. ¿Cómo permanecer firmes en medio del sufrimiento? Bueno, la semana pasada nuestra hermana Miriam estaba un poquito afectada de salud. El pastor no estuvo con nosotros, pero hoy la tenemos con nosotros. Y le damos las gracias al Señor porque Él contesta nuestras peticiones. Estamos orando mucho por la salud de nuestra hermanita Miriam. Y está aquí, a pesar de los achaques, ¿verdad? Dice, no se está sintiendo al 100, pero esperamos en el Señor que por lo menos pueda estar aquí, pueda estar bien en su casa y siga mejorando la salud. El tema, el estudio de la semana pasada, debió haber sido fe enfocada. Y dentro de la predicación, ¿quién recuerda? ¿En qué pasaje bíblico fue la predicación de la semana pasada? Ese fue el estudio. El estudio hubiese sido en Primera de Pedro. Pero la predicación fue en Habacuc. aunque la higuera no florezca. Y la hermanita Lupe me repetía el estribillo fijo a través de la predicación, que era en las buenas y en las malas. Y estuvimos hablando sobre cómo es que el Señor está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. No solamente en las instancias en las cuales pensamos que estamos impregnados de bendición, que las cosas van bien, sino que en todo momento el Señor nos está acompañando. Y nuestra fe debe ser así. Amén. Y pues esa predicación iba paralelo a lo que hubiésemos estado estudiando en Primera de Pedro, que tenía que ver con una fe enfocada. Y la palabra clave del estudio de la semana pasada debió haber sido esperanza. La esperanza del creyente. Pedro comienza, abre esta epístola hablándole a creyentes que están en la dispersión, o sea, están regados, dispersos en distintos lugares. La epístola comienza diciendo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, en un sinnúmero de lugares, en aquellas regiones que no eran Palestina, que se habían tenido que ir porque estaban siendo perseguidos a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pues Él les dirige esta palabra, una palabra que tenía como intención llenarlos de esperanza, llenarlos de fortaleza espiritual para que pudieran encarar las situaciones adversas que estaban ellos viviendo durante esos tiempos muy difíciles. Tiempos que deben darse nuevamente. Nosotros aquí no vivimos una persecución tan férrea y directa como la que vivían ellos en esos tiempos. Sin embargo, ciertamente la cosa se va poniendo cada vez más difícil y llegará el momento en el cual tendremos que depender total y exclusivamente de la fe en Cristo Jesús para poder soportar las situaciones. Quizás nosotros no veamos ese tiempo, quizás nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, si es que Cristo Jesús no ha regresado antes. Pero ciertamente la palabra nos dice que habrá tiempos en los cuales las personas no querrán sufrir la buena doctrina, la palabra del Señor, sino que querrán, se amontonarán personas alrededor de maestros falsos para escuchar fábulas. Les dará picazón de oír y no querrán escuchar la sana doctrina. Pues esa primera porción del capítulo número 1 está Pedro hablando sobre la fe. Versículo 4 habla sobre una herencia que es parte de nuestra esperanza. Le dice a los recipientes de la carta que la esperanza de ellos es una esperanza viva en una herencia. Y entonces describe esa herencia de varias maneras. Dice que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Y como hoy es domingo, podemos utilizar esas palabras, ¿verdad? Palabras domingueras. Incorruptible es que no se corrompe, que no se daña, que es como es todo el tiempo. No como usted coloca un guineo encima del counter de su casa y si lo deja allí 3 semanas, ya usted sabe lo que va a pasar. En poquito tiempo comienza a cambiar su color y usted ve que comienza a supurar unos líquidos. Y dependiendo del material del counter, como decimos en castellano, quedará una mancha allí. Porque los frutos son corruptibles, no así la herencia que el Señor nos promete. Y dice incontaminada, o sea que es pura. Cuando algo no es contaminado, es que no tiene elementos externos a sí mismo que hagan surtir un cambio en su composición. Inmarcesible, y esa palabra es así que es dominguera, ¿verdad? Que no se marchita. Entonces, utilizando estos ejemplos, estas ilustraciones, para que ellos sepan, esa herencia que el Señor nos promete, esa esperanza de una vida futura, es de ese modo, es perfecto, es perfecta, no cambia, no se daña, no se corrompe. Y dice que está guardada para nosotros en el cielo. Y así sigue hablando sobre cómo es que el Señor cuida de la iglesia, de todos aquellos a quienes Él tiene por hijo, y que la situación que están ellos viviendo, subraya Él, no es otra cosa que una prueba. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las pruebas? ¿Perdón? Exacto, las pruebas para saber, ¿verdad? Y si consideramos la palabra así, a grosso modo, hermana Úrsula, usted que fue maestra, cuando usted probaba a sus estudiantes, cuando le daba un examen, una prueba corta, ¿para qué era eso? Amén, ven, Úrsula era la maestra de las buenas, porque cuando yo me criaba, los maestros daban pruebas cortas para castigarnos. Pero no, esa es debe ser la motivación primordial del maestro, evaluar a sus estudiantes para, primeramente, saber si lo que se está enseñando les está llegando. O sea, como dice la hermana Úrsula, evaluarse uno mismo como educador. Y, obviamente, para saber si ellos están recibiendo e internalizando lo que se les enseñó hermana Lupe. Amén. Entonces, traducimos ese tipo de definición a lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? El Señor, como dice el hermano Pablo, prueba nuestra fe. Y la hermana Lupe dice que como resultado hay un crecimiento. El estudiante, cuando usted le da un examen, sabe, dice, ay, y después del examen ellos se reúnen afuera del salón. La número 5, ¿qué tú contestaste? Ay, esa como que no tenía contestación. Él no enseñó eso. ¡Mister! Pues así es. El Señor a nosotros nos prueba, pero usted puede estar seguro que Él prueba lo que Él sabe que nosotros debemos saber. Él evalúa nuestra vida y a su vez nosotros debemos hacer una introspección, evaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? Hacer un autoanálisis de dónde es que nos encontramos. Y de esa manera ciertamente habrá un crecimiento espiritual. Pues eso es lo que está diciendo Pedro. Dice, toda esta situación adversa que ustedes viven es para que ustedes puedan crecer. Para que la fe de ustedes sea perfecta, sea completa. Nuestra fe, hermano, el Señor quiere que sea indestructible. Que no importa lo que tenga usted que encarar, una situación de salud, una situación en el hogar, con la familia, una situación económica, una situación emocional, algún problema en su comunidad, pequeño o grande que pudiera parecer, usted pueda encararlo confiado en que el resultado va a ser bueno. Hermano Pablo.
Querían que hablaran en nombre del Señor. La misma raza era perseguida por ellos mismos, por los judíos, por los fariseos, por los seduceos y el Sanedrín, que los perseguía porque no querían que hablaran en nombre de el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fueron perseguidos, se tuvieron que esparcir. Fue muy bueno esto. Porque si no se hubieran esparcido, el Evangelio no hubiera llegado a todas las partes que llegó. Amén. Llegó alrededor de todo el mundo.
Amén. Y paralelo con lo que dice el hermano Pablo, ¿verdad? El versículo número 8 habla a un grupo de personas, estamos hablando del primer siglo. El primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo. Primeros 100 años, bien cercano al tiempo de luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de décadas solamente, y dice, a quien amáis, o sea, a Cristo Jesús, sin haberle visto, yo me veo identificado ahí. Usted se debe ver identificado ahí. Esta carta se le escribió a una iglesia, como dicen, primitiva. A veces uno piensa primitiva y lo que piensa es en los cavernícolas, ¿verdad? Cuando decimos primitivo, estamos hablando de los primeros, cuando estaba la iglesia comenzando. La iglesia, en la fe en Cristo Jesús. Y vemos allí que dice, ustedes, quienes no vieron al Señor y le aman. Pues yo veo eso, yo digo, Pedro me está hablando a mí. En el 2015 me está hablando a mí, a mi corazón, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros, hermanos, somos llamados a tener una fe así. La fe que nos propulsa amar a quien nosotros no hemos visto, pero que nosotros recibimos, y por haber creído en su nombre, recibimos el gran premio de que se instale el Espíritu Santo en nosotros y entonces podamos confirmar la verdad que es Cristo Jesús. Y las personas, dado que nosotros hablamos de este modo y para nosotros es totalmente claro lo que yo acabo de decir, las personas nos tildan de locos porque dicen, ¿y cómo es posible que tú puedas creer una cosa como esa sin haberle visto? ¿Cómo tú puedes confirmar eso? Sin embargo, las personas van a las clases de ciencias y les hablan sobre las moléculas y les hablan sobre los microorganismos y lo creen porque lo dijo un hombre. Sin embargo, nosotros hemos creído en aquel que nos ha confirmado la salvación en nuestra alma y se ratifica en nuestra vida a través de su propio espíritu. Hermano, la única manera que usted puede conocer al Señor es conociéndole. Y usted dice, pero eso es un pleonasmo, diría un maestro de español, ¿verdad? Eso es una redundancia. ¿Cómo es posible que tú justifiques algo justificándolo con sí mismo? Pues así es el Señor. No hay otra cosa que pueda sustentar la validez de la salvación en Cristo Jesús que no sea Él mismo. Para mí eso es suficiente, hermano. Y eso ha hecho toda la diferencia en mi vida. Y estoy seguro que ustedes pueden decir amén a eso. Pues esa primera porción nos habla sobre esa seguridad y sobre la esperanza de ese grupo de personas que en ese tiempo estaban siendo perseguidos y que estaban dispersos a través de muchísimas regiones, lejos de sus familiares, muchos de ellos en algunas ocasiones, la mayor parte de ellos no habiendo visto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termina ese estudio que nosotros debimos haber considerado la semana pasada, en el versículo número 13, que es el comienzo de la sección que vamos a estar estudiando ahora, con una exhortación. Dice, ceñid los lomos, el versículo 13, de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Esa expresión era típica de ese tiempo, ¿verdad? Ceñid los lomos era ajustarse la correa. Los lomos, ¿verdad? Ponerse el cinturón. Y esto era una ilustración que las personas en esos tiempos podían entender. En estos días, los varones usamos pantalón. Hay algunas damas también los usan. El detalle es que usted corre en pantalón, pues está, queda más sujeto a sus piernas y no se tropieza usted con ellos, ¿no? Están hechos para esa comodidad y obviamente los tiempos cambian los tipos de vestimenta. En aquellos tiempos era más común, la vestimenta era una bata, una sotana larga. Y cuando usted tenía prisa, usted empezaba a correr y esa cosa empezaba a volar para todos lados y usted podía hasta tropezarse con su propia ropa. Lo que hacían las personas cuando tenían que salir de prisa era que se ajustaban con un cinto la ropa para que le quedara más entallada. Algunas personas incluso movían parte de ella debajo de la entrepierna, o sea, en su entrepierna, para que pudiera moverse con mayor agilidad. Y eso es lo que le pide él. Él dice, ajústense el cinturón. ¿Pero de qué? Del entendimiento. Dice, ahora fue. Ahora estamos en una ilustración figurativa, ¿verdad? Dice, ajústense el cinturón, o sea, que prepárese, ubíquese. Acomódese. ¿Qué cosa? El entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que enfoque apropiadamente en lo que debe ser su punto de atención. Y luego dice, sed sobrios. Y esa palabra creo que el pastor estaba yendo sobre ella en la predicación de hace dos semanas atrás, no sé si era en el estudio del martes, que se consideró en Isaías, yo creo que fue. Y la sobriedad es la cordura, evaluar las cosas con cuidado, con cordura, ¿verdad? Lo contrario a eso es locura. Pues con lo que no es locura, sed sobrio. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y hasta allí debe haber sido esto, ¿verdad? Hay que esperar. Hay una esperanza en que habrá un premio, una herencia que el Señor nos ha prometido. Y esto será mucho más claro y se dará en el momento que el Señor se manifieste nuevamente. O sea, en el retorno, en el regreso de Cristo Jesús. Lo cual nos lleva entonces al estudio de esta mañana. Una fe activa. Noten ustedes que a través de todo este tema vamos a estar considerando la primera epístola de Pedro. El asunto es, viva una vida apartada, y esa preposición que le sigue es bien importante. A ustedes le enseñaron las preposiciones cuando estaban en la escuela, estoy seguro que habrá habido algún maestro que se las hizo memorizar. Antes, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, y usted tiene que recitarla, yo no sé por qué. ¿Verdad? Esas son las preposiciones que establecen una relación entre dos palabras en la oración. Hay una diferencia entre para y de. Porque apartada de Dios es una cosa y apartada para Dios es otra. Fíjense la diferencia que puede hacer una palabra. Pues nuestra vida debe ser apartada para Dios. Y hay una palabra que nosotros utilizamos, ¿verdad? Nosotros conocemos que significa apartado para algo, separado para algo. ¿Cuál es esa palabra? Santo, la santificación. Pues nosotros somos llamados a ser santos, y aquí Pedro subraya esa verdad haciendo alusión a las Escrituras mismas. Pues, hay un asunto que vamos a estar considerando, y vamos a aplicar esto ciertamente a nuestro diario. Hay ciertas cosas que nosotros a veces consideramos que nos ayudan a llevarnos bien con los demás. Si nuestro énfasis primordial en la vida es ser aceptado por todas las personas, tenemos un problema bien serio. Nuestra vida no puede ser eso. ¿Verdad? Había una fábula de Esopo que se titulaba El hombre, el niño y el asno. Y trataba sobre un hombre que iba con su hijo y llevaba un asno al mercado. Y están ellos caminando al lado del asno y se encuentran con unas personas y las personas comienzan a señalarle y dicen, pero qué bobos ustedes son, ¿para qué es un asno si no para montarlo? Detalle es que el hombre le hace caso a esta gente y dice, es verdad, y coge el nene y lo sube al asno, un muchacho. Más adelante se encuentra con otras personas y la gente comienza a señalar y a quejarse diciendo, mira ese manganzón caminando sobre el asno mientras su padre, que es anciano, está caminando. Sabes que el padre lo ve y le hace caso y dice, eso hace sentido. Baja el muchacho y se sube él al asno. Y más adelante hay otra gente, lo mismo, ¿verdad? Ustedes saben lo que va a suceder. Mira ese hombre, ese mandulete, ¿cómo es posible que vaya sobre el asno mientras ese muchachito está caminando, abusador? ¿Qué hizo? Cogió el muchacho y lo subió al asno. Iban los dos sobre el asno. Más adelante se encuentra con un grupo de personas y le dicen, mira para allá, qué abusadores, van a matar a ese asno sobrecargándolo de esta manera. ¿Sabes qué? Se detuvieron y se ponen a pensar, ¿y qué hacemos ahora? Pues, cogieron una vara, amarraron el asno y se llevaron el asno cargándolo. Más adelante se encuentran en un puente, el asno comenzó a forcejear con las patas delanteras, se zafa de la vara y cae por encima del puente, y como no se podía levantar porque estaba amarrada a las otras dos patas, se ahogó. Y un anciano que iba caminando, un hombre sabio, se acerca al Señor y le dice, la moraleja de esta situación es que tratas de complacer a todos y terminarás complaciendo a nadie. Pues hermano, nosotros no podemos complacer a todas las personas en nuestra vida. Nuestra vida no puede tratarse de nosotros complacer a las personas. No puede ser así. Tenemos que decidir a quién vamos a complacer y por qué. Pedro subraya claramente a través de esta epístola que a quien debemos nosotros complacer es a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre celestial. Él es el que nos da la salvación. Pues sin más preámbulos, vamos entonces a entrar a la porción de la Escritura que nos compete para esta mañana, que se encuentra en 1 Pedro 14 al 19 y 22 al 25, la primera sección Son los primeros tres versículos que les acabo de mencionar. 14 al 16. Y quisiera que, si fuera posible, la hermana Miriam leyera esa porción. ¿Qué le parece? ¿Se atreve?
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Amén. No se deshaga del micrófono todavía, que yo le voy a hacer una pregunta. Porque usted leyó eso y yo lo leyó con entendimiento. Ahí dice que no se conformen, no conforméis. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que no podemos adquirir las costumbres del mundo, que no nos podemos meter en ese molde del mundo.
Amén. Eso es lo que quiere decir Pedro en esa porción, ¿verdad? Entonces él dice además, pero no suelte el micrófono, que le voy a hacer otra pregunta. Dice, como hijos obedientes, usted tiene tres hijos, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué entonces dice, no se conformen a los deseos que tenían antes, la forma esa que usted dice del mundo?
Ajá.
Pero dice, como hijos obedientes, o sea, que se espera de ellos, como Ajá. hijos obedientes, que no se conformen al mundo. Ajá. ¿Por qué usted piensa que le dice como hijos obedientes? ¿Qué tiene que ver la obediencia como hijos con esto que le está diciendo Pedro?
Por el amor al Padre, pues los hijos pues tienen que obedecer, así como nosotros, por amor a nuestro Padre, el Señor, nos debemos mantener siempre obedeciendo los preceptos de Él.
Amén. Más claro no podemos explicar esa porción. Gracias, hermanita Miriam. Miren, aquellos de ustedes quienes son padres, hay una contestación que yo personalmente detesto cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, a mis estudiantes. Yo hago una pregunta y yo espero que cuando yo le pregunto por qué, me sustenten, validen su contestación con un razonamiento lógico. ¿Por qué te parece que este pasaje es más importante que este otro? Pues que haya un razonamiento. Este pasaje es más importante porque hace referencia, alusión a esta otra obra que estuvimos considerando, etcétera, etcétera. La contestación por qué sí o por qué no, nunca es válida. Para mí. Sin embargo, como padre, hay instancias en las cuales me encuentro dándola. Vete a bañar ahora. ¿Por qué? Porque así. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, esa debe ser suficiente respuesta. Cuando nuestra vida toma un giro que nosotros no esperábamos o no queríamos, y le preguntamos, Señor, ¿por qué? El Señor te contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué sí? No hay nada más que explicar. ¿Por qué le tenemos que exigir contestación? Aunque el Señor nos explica, ¿verdad? El Señor nos enseña a través de nuestra vida para qué es necesario cada una de las situaciones que se dan. Hay instancias en las cuales debemos nosotros esperar muchísimo tiempo para hallar la pregunta, y puede que algunas preguntas no sean contestadas hasta que nosotros estemos en su presencia. Pero, no obstante, tengamos la respuesta o no, como hijos debemos obedecer. Cuando estábamos congregados hace muchos años atrás en otro local, utilizamos ayudas didácticas para los estudios bíblicos, y la hermana Miriam cargaba con el hermano José Luis de siempre antes que comenzaba una unidad. Habían unos, como decimos en castellano, unos bulletin boards. Colocaban unos posters allí. Colocaban esa diapositiva, esas ayudas didácticas. Y una de ellas decía, amor es igual a obediencia. Y el pastor dijo, esa la vamos a dejar ahí. Y estuvo puesta ahí de manera permanente por mucho tiempo. ¿Por qué? Era un recordatorio de que el Señor esperaba que nosotros le obedeciéramos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, mentimos. Y eso es lo que le está diciendo Pedro a ellos. Está diciendo, como hijos obedientes, lo que el Señor espera de ustedes es varias cosas. Una de ellas, primero, es que no tomen la forma del mundo. La forma que tenían antes. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17 que el Señor nos transforma, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo Jesús, el Señor nos transforma, nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas, dice Pablo. Antes estábamos en ignorancia. A nadie le gusta que le digan ignorante. Pero si nosotros somos sensatos, evaluamos nuestras vidas y nos damos cuenta que somos más ignorantes que conocedores. Pues ignorante lo que significa es que no sabemos. Hay muchas cosas en las cuales yo me tengo que cantar ignorante. El pastor el jueves estaba hablando en la reunión de caballeros sobre los dones. Que son capacitaciones que Dios nos da por gracia. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos conocer por estudio, por experiencia. Si no tenemos la experiencia, no tenemos el estudio formal o informal, pues somos ignorantes respecto a ciertas cosas. Mi mamá solía utilizar una expresión mucho cuando yo era muchacho y decía, la ignorancia es atrevida. Ignorance is bliss, dicen en inglés. El que vive en ignorancia, vive así, como que se le pasea el alma por el cuerpo. No contempla cuál pudiera ser la repercusión de sus acciones. Pues, antes estábamos en ignorancia, antes de conocer a Cristo. No sabíamos cómo era que el Señor esperaba que nosotros actuáramos en nuestra vida. No sabíamos cómo era que debíamos nosotros entablar una relación con Dios. La relación la entablamos con Dios, dado que Él es bueno. Y Él nos amó a nosotros primero. Él nos envió a su Espíritu Santo para que nos inquietara y tocara la puerta de nuestro corazón. Y los que estamos aquí, recibimos el llamado. Aceptamos a Cristo Jesús. Y ya no estamos en ignorancia. Pues Pedro les dice, no vivan así como estaban antes. Como hijos obedientes, que aman a su Padre, son ustedes llamados a no regresar a ese estado de vida. Entonces dice, ustedes deben vivir de una manera específica, que es en santidad. Y ya nosotros definimos lo que significa eso. Definimos que santidad significa estar separados para algo. En nuestro caso, para Dios. Pues, somos llamados a ser santos. Hay personas quienes dicen, ¿santo? Pues santo, para ser santo, a usted lo tienen que, ¿cuál es la palabra que utilizan? Beatificar. Y antes de eso, para que lo canonicen, hay que comprobar que usted realmente realizó ciertos milagros. ¿Qué usted cree, hermanita Rosa? Santa Rosa de la Iglesia Bíblica Bautista. Entonces, Beata Rosa. Y allá le prendemos una vela. ¿Verdad? De a 10 chavos, escucha, hermanita Rosa. Más el IBU del 11.5. Pues mire, estamos llamados a ser santos, pero no ese tipo de santos. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, ya usted está contado entre los santos. Usted es santo. Y espera el Señor que usted viva de esa manera. Pues Pedro le está acordando a esa iglesia, está diciendo, miren, sean de esta forma, separados para el Señor. Pero él comienza con la comparación. Él dice, ¿cómo al que el que os llamó? ¿Quién fue el que los llamó? Jehová mismo, Cristo Jesús mismo, Espíritu Santo. Si usted dio una de esas tres contestaciones, usted está en lo cierto, porque los tres son el mismo. Pues, de esa misma manera somos llamados a ser santos. Y la referencia en su Biblia le dirige a Levítico. El Señor dice, ¿por qué? Porque yo soy así. Yo quiero que ustedes sean como soy yo. Y hay ciertas doctrinas de hombres, distintas sectas religiosas, que dicen que los hombres y las mujeres sobre esta tierra son dioses. Y distintas costumbres paganas de aquellos tiempos justificaban esto o sustentaban esta idea. Por ejemplo, el faraón en Egipto era considerado un dios. Distintos monarcas en diferentes países eran considerados dioses por los hombres y las personas le tenían que rendir pleitesía de esta manera. Pues, en estos tiempos aún existen personas dentro de distintas doctrinas que dicen que los hombres y las mujeres somos dioses. Y eso no está sustentado bíblicamente. ¿Verdad que no? Sin embargo, lo que sí sustenta la palabra de Dios es que Dios espera que nosotros seamos cada vez más y más como Él es. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, decía que debemos ir cada día encaminándonos más y más hacia la perfección. Que Él mismo no ostentaba de haber alcanzado la perfección, pero que caminaba en esa dirección cada vez más y más. Pues esa debe ser nuestra vida, hermano. Pedirle al Señor la conciencia de que su presencia sea manifiesta en nuestra vida para que podamos vivir vidas separadas para Él, para su servicio. Yo estoy hablando mucho, ¿verdad? Aquí hay una ayuda didáctica. He pretendido cubrir algunas ideas que se encuentran allí, pero siempre hacemos hincapié de que colocamos muchas de estas ayudas. No nos va a dar el tiempo si fuéramos a cubrir cada uno de los detalles, pero la esperanza es que aquellos quienes escuchen el estudio y ustedes quienes están aquí puedan acceder al mismo a través de la red, de la web y poder beneficiarse de esos comentarios adicionales. ¿Habrá algún comentario, alguna pregunta, alguna duda respecto a esta primera sección? ¿Algo que usted piensa pudiera hacer en una oración, un resumen para esa parte? ¿O un detalle bien importante que usted recuerda de los versículos 14 al 16 como exhortación de parte de Pedro a la iglesia que se encontraba en la dispersión? ¿Quién? Obediencia total, dice la hermana Angie. Eso es lo que espera el Señor de parte de la iglesia. ¿Ven? ¿Alguien más? Me parece que eso es una muy buena respuesta. Obediencia total. Dos palabras. Eso es lo que espera Dios de parte nuestra. Así que como la hermana Angie contestó, yo la voy a premiar con que ella pueda leer los próximos versículos. 17 al 19.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Amén. Gracias, hermano. Pues mire, esta porción, bien importante. ¿Qué significa invocar? Hermana Monserrate, pedir, llamar. ¿Y a quién es que invocamos? Pues invocamos a Dios mismo. Y fíjense que es Padre con letras mayúsculas. Dice que invocamos por Padre. Y esa es otra preposición. Por. Y aquí significa también algo parecido a cómo. Cuando hablamos con Dios, le llamamos, le pedimos, como dice la hermana Monserrate, hablamos con Él en oración, conscientes de que Él es el Padre, nuestro Padre. Entonces, hay una expectativa, ¿no? Porque comienza aquí diciendo sí, y dijimos que ese sí siempre es un condicional. Dice, y si tal cosa, pues entonces esto otro. ¿Verdad? Si quieres que no se te quemen las habichuelas, entonces debes estar pendiente a que no estén en la olla sin atención. Si quieres que no quede muy dulce el café, entonces no le eches tanta azúcar. Es un condicional. El condicional aquí nos refiere a esta parte de acá. Si esto, pues entonces esto otro. ¿Y qué es lo sí? Pues, si le hablamos a Dios como que es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, hay unas expectativas. Porque en los versículos anteriores estaba Pedro haciendo referencia a aquellos quienes reciben la carta como que son hijos obedientes. Un hijo obediente quiere agradar a su padre. Un hijo obediente debe obedecer en todo lo que el padre diga, no siendo selectivo respecto a qué, en qué cosas va a obedecer. Pues aquí le dice, esta es la expectativa, que te conduzcas en temor. Y esto siempre subrayamos, que el temor al cual se refiere la palabra no es solamente ese temor reverente que las personas dicen. No, cuando usted está ante la presencia de Jehová, usted debe estar consciente de que Él es el creador de los cielos y la tierra. De que tiene el poder para hacer que su vida sea mejor, pero también tiene el poder para desintegrarle en un microsegundo si a él le place. Dice, no, pero Dios no es un Dios tirano. Es cierto, Él no es tirano, pero Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. ¿Qué tipo de justificación usted tiene que pedirle a Dios por cualquiera de sus acciones? Ninguno. Ah, recordaba yo ayer hablando con alguien sobre una persona que vivía al cruzar la calle nuestra y nosotros fuimos a su casa a dar un servicio. Era un hombre que medía casi 7 pies de estatura y no tenía ningún tipo de temor de Dios. Su relación para con nosotros llegó a ser una meramente supersticiosa. Y en una ocasión, en una conversación que yo tenía con él, él me decía que no estaba orándole a Dios. Yo decía, ¿cómo va tu relación con el Señor? Y él me dice, no, yo no estoy orándole a Dios, yo le dije que yo no le voy a hablar por un tiempo. Y yo lo miraba así. ¿Cómo que tú dices? Que no pienso hablarle a Dios por un tiempo, que estoy molesto con él. Y yo, pues a mí me salió una carcajada. Yo le decía, ¿tú te escuchas lo que tú estás diciendo? Porque tú eres un hombre bien grande y ciertamente pues tú podrás tener más fortaleza que muchos hombres. Tú tal vez puedas acabar con 2 o 3 hombres tú solo. Sin embargo, yo me fijo en ti y pienso que Dios ahora mismo debe estar muerto de la risa también. Mirando y diciendo, pero mira, esta hormiguita, lo que se atreve a decir. Porque es como si esas hormigas que van pasando por aquí donde estamos hablando nosotros, las cuales nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, las pisamos y las aplastamos, fuera a decir, ¡salte del medio! ¡No ves que estoy aquí! Y usted va caminando y las aplasta y no se da cuenta. O un mosquito se te para encima de ti. Y acaba con ellos. Pues así mismo es que tú pretendas en tu osadía decir que no le vas a hablar a Dios. Pues mira cómo Él tiembla desde el cielo. Hay que tener temor de Dios. No es solamente un temor reverente. Cuando sabemos que estamos ante la presencia de Dios, debemos andar con mucha cautela. Con mucha cautela. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Sacrificó la sangre de su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él de la manera que Él quiere. Y hay unas expectativas sobre nuestras vidas. Entonces, hay personas quienes entran en este detalle de, pero ustedes no dicen que ustedes son salvos, siempre salvos. Así le dicen a los bautistas, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Porque nosotros reconocemos que la palabra de Dios dice que no hay forma de desalvarse. Tan pronto usted es hijo de Dios permanentemente. Ahora, el problema que tienen algunas personas es que dicen, ellos dicen eso y eso es como un cheque en blanco para vivir de la manera que ellos quieran. Hermano, mis hijos, los que Dios me dio, nunca dejarán de ser mis hijos. Ese es otro tema también. Hay gente que se divorcia y se divorcia de los hijos. Pero los hijos míos siempre serán mis hijos. Y mientras ellos estén bajo mi techo, hay unas reglas que ellos tienen que seguir. So pena de un castigo. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el guapo del barrio en la casa? No. Porque yo les amo y yo quiero que ellos crezcan siendo hombres y mujeres temerosos de Dios. Y yo quiero que ellos puedan vivir una vida que le agrade al Señor. Que yo no tenga que levantarme cuando tenga 70 años de edad y decir, ay, ¿cómo estará fulana? ¿Cómo estará fulano? Y esto, porque yo no les enseñé temor de Dios. Pues yo tengo una expectativa de mis hijos, yo como un hombre. Si uno de ellos hace algo que no conviene, pues entonces yo tengo que instalarle el conocimiento mediante una reprensión, al menos. Pues Dios no es menos que nosotros. Él siendo un padre amante, responsable, perfecto. Si usted y yo fallamos, ¿qué usted piensa que va a suceder? Pues ciertamente, Él nos pondrá en orden. Mire cómo dice Juan 5 respecto a nuestra relación con Cristo Jesús y el Señor. Dice Juan 5, el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero entonces el versículo siguiente dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que nosotros ciertamente sí seremos juzgados, pero no para castigo. Mientras usted va actuando a través de la vida, pues las repercusiones de sus acciones las vivirá. Aunque usted no pierde su salvación, si usted ha creído en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos si lo hemos creído? Pues porque nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos creído. Y las personas desde afuera van a decir, yo sé que ese es un varón de Dios. Quizá no lo digan de esa manera, si no conocen a Cristo, pero dicen, en ese hombre hay algo especial. Yo puedo ver en él algo diferente. Nuestras vidas deben hablar sobre nuestro temor de Dios. Debe haber fruto en nuestra vida. Pablo en Gálatas 5 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Todos nosotros los conocemos. Pues hay unas expectativas respecto a nosotros como hijos de Dios, y una de ellas es que vivamos como quien tiene temor de Él. Que andemos de esa manera, que vivamos de esa manera. Entonces dice que no debemos nosotros perder de perspectiva que nosotros andábamos perdidos. Por eso el rescate. Estábamos atrapados, estábamos esclavizados, éramos prisioneros. ¿De qué? Del pecado. Y se pagó un rescate. La palabra de Dios habla sobre distintos rescates que se pagaron por personas en distintos momentos. En Éxodo usted va y se habla sobre rescate, ¿verdad? Y los rescates se pagaban en metales preciosos, en plata, en oro, y la alusión que hace Pedro aquí. No fue que alguien sacó una chequera y dijo, vamos a pagar tanto. ¿Cuánto vale Pablo? Pues pago tanto. Hermano, yo en muchas ocasiones le digo a mi esposa, y te perdone que utilice este ejemplo, no es por ser romántico, pero quizás tal vez también. Yo que la expresión te amo se queda corta. Cuando usted ama a alguien, como debe amarse un esposo y una esposa, la expresión te amo pues es bonita. ¿Por qué? Porque te ayuda a expresar algo que es un sentimiento bien importante. Pero usted se da cuenta cuando usted ama a esa persona, de la manera que usted debe amar a su esposo o a su esposa, que esa expresión se queda bien chiquita, bien corta. Las palabras a veces no son suficientes para poder expresar los sentimientos que nosotros tenemos, pero es lo único que tenemos para nosotros poder expresarlo, aparte de las acciones, por supuesto, que son mucho más importantes. Pues de esta misma manera, nos debemos dar cuenta nosotros que la sangre de Cristo Jesús, el valor de esa sangre, no tiene forma de ser cotizada. O sea, no hay un valor que nosotros le podamos adjudicar a esa sangre. No es como el oro o la plata. Usted piensa en un número, en cuanto a dinero. O sea, la cifra que sea suficiente para costear el déficit presupuestario y la deuda externa de Puerto Rico, no cubre el valor de la sangre de Cristo Jesús. Invaluable, hermano. Eso es lo que está diciendo Pedro. No fue poca cosa lo que se pagó por ti. Bueno, cuando es así, los que tenemos hijos, tenemos que aprender a decirles que no, ¿verdad? Dame tal cosa. Y usted pudiendo dárselo, hay padres quienes dicen, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo nunca tuve. Big mistake. Tremendo error. Estás preparando a tu hijo para que sea un engreído y no sepa apreciar ni valorar las cosas que tiene. Aún teniendo, hay que poner en práctica, no, gánatelo. ¿Por qué? Pues Pedro está diciendo, no pierdan de perspectiva que ustedes han recibido el regalo más grande que pudiera haber. Se les ha dado la sangre preciosa de Cristo como rescate de su vida. Hermano, cuando yo pienso esto, yo me siento, pues lo que somos, totalmente indigno. Yo no merecía que Cristo Jesús muriera por mí. A veces pienso yo en nuestra naturaleza humana, aún después de haber creído en Cristo Jesús para salvación, y nuestro carácter, según, va siendo amoldado, por supuesto, y conocemos las respuestas a muchas preguntas, las respuestas esperadas, pero aún así tenemos que ser sinceros, y hay instancias en las cuales decimos, no me acerco ni una fracción de centímetro a la estatura de Cristo Jesús, porque hay muchas personas quienes andan por allí en lo secular, cometiendo faltas gravísimas desde nuestra perspectiva, y nosotros decimos, esa persona no se le puede perdonar. Y hemos dado ejemplos, ¿verdad? No vamos a entrar en los distintos ejemplos, porque a mí me deprime hablar de personas quienes hacen cosas gravísimas contra niños, ancianos, y usted dice en su corazón, yo sé que yo los tengo que amar, yo sé que el Señor me exige que yo perdone, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Ya, pero se nos hace difícil en nuestra humanidad. Dios no consideró ninguna de nuestras faltas como demasiado graves como para no perdonarnos si nosotros se lo pedimos. Lo que tuvimos que haber hecho, o lo que tuvimos que hacer, fue aceptar a Cristo Jesús. La sangre preciosa de Cristo Jesús es la que nosotros nos limpia. Pedro dice, no se te olvide eso. Sabiendo que fuiste rescatado de esta vana manera de vivir, vana, pues vacía, sin fruto, te va a desgranar gandules, te de momento va así y se le fue el dedo y te dice, Dios, ¿qué es esto? Fue desperdicio de calorías en abrir esa vaina, porque estaba vacía, estaba vana. Pues antes nuestra vida era así, vacía, éramos vacías. Vacía, no teníamos nada. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida, se llenó nuestra vasija del Espíritu Santo. Pues él dice, mira, no olvides eso. ¿Qué significa corruptible? Ya esa palabra la definimos. Que se corrompe, que se daña. Pues mira, dice, la manera vana de vivir que ustedes tenían antes, esa la recibieron por la experiencia, como una herencia de los padres de nosotros. ¿Verdad? Pero nosotros hemos recibido la salvación por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a la última porción, hermano. Yo sé que podemos hablar muchísimas cosas sobre estos versículos, pero el tiempo apremia. Versículos 22 al 25, hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción?
Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo.
Amén.
La palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañadamente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda la carne es como la hierba, y toda la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Dios bendiga esta palabra.
Amén.
Amén.
Dos cosas importantes que el hermano Pablo acaba de leer ahí, o al menos dos. Una de ellas haciendo énfasis en el amor que es necesario de parte de aquel que ha profesado fe en Jesucristo. Y la otra, la importancia de la palabra con P mayúscula. Importancia del Evangelio. La importancia de la palabra en nuestra vida. Vamos a ir a la primera, que es la exhortación del amor. Cristo Jesús, estando con sus discípulos, allá en Juan 13, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado. Les doy un mandamiento nuevo, que ustedes se amen como yo los amé. Está fuerte eso, hermano Monserrate. Que no que yo le tenga que amar a usted, pero que usted me tiene que amar a mí como Cristo Jesús me amó. Con todo y lo charlatán que es el hermano James. Se me hace difícil, él me la pone difícil. Que la hermana Monserrate me tenga que amar a mí con todos mis defectos. Y, pero no solamente que ella me tiene que amar. Hermana Monserrate, ¿te está poniendo atención? Usted me tiene que amar así. Como me amó Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Jesús. Hermano, eso está difícil. ¿Usted lo piensa bien? Está difícil. Porque el hermano Pablo dice, pues, yo puedo estar dispuesto a dar mi vida por Rosa, que me ha soportado y me ha tolerado toda mi vida, el tiempo que llevan de casado. Que de hecho, el aniversario va a ser este sábado, ¿no? El otro sábado, en el otro mundo. ¿El otro mundo o el nuevo mundo? En el otro mundo. Sí, en otro mundo. Pues el asunto es que el hermano Pablo dice, a esta señora que está aquí, mi novia, yo la puedo amar así. Pero a James, estoy diciendo, hermano, no estoy diciendo que eso no, dando un ejemplo. Y en nuestra humanidad, podemos decir, amén, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¡Gloria a Dios! Embuste. No que sea embuste la palabra de Dios. Es que decimos amén, pero muchas veces no estamos realmente seguros de lo que estamos diciendo. Amar como Cristo Jesús amó, hermano, es usted mirar por encima de las deficiencias, de los defectos del otro hermano y no estar chismado con el hermano. De no estar diciendo, mira para allá cómo me miro hoy. Hoy no me saludo. Hoy vino así o asado. ¿Verdad, hermano Jesús? Hermana Lupe, yo la interrumpí. Para amar hay que tener un amor puro, dice la hermana Lupe. Y eso es muy cierto. Y amor más puro que el de Cristo Jesús no ha habido jamás. Pues ese debe ser nuestro estandarte. Nuestra meta es amar como Cristo Jesús amó. Pero no es una sugerencia. Él comenzó allí en Juan 13, dice, ¿qué? Mandamiento. Pero no eran 10 los mandamientos. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como también yo os he amado. Que también como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos por los otros. Allá en Juan 13, nuestro Señor Jesucristo está dando ese mandamiento, el cual tiene una repercusión inmediata. Si la hermana Monserrate logra amarme a este que está aquí, con todos mis defectos, yo sé que son muchos, hermana Monserrate, y yo la amo más porque usted puede mirar por encima de esos defectos y amarme no obstante. Si puede lograr eso, que es una osadía, entonces la gente de allá afuera va a decir, con todos los defectos de James, la hermana Monserrate le ama. Y esa gente allá adentro se ama, porque la gente lo que utiliza es lo contrario, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque son todos unos hipócritas. Porque mira, yo conozco a una señora, esa señora sí, esa de las que se mete la Biblia debajo del sobaco y todos los domingos va para la iglesia, chinguín, chinguín, chinguín. Allá está y levanta las manos y qué sé yo qué, y está el pastor hablando. Eso es lo que yo veo de acá afuera, lo que la gente habla. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y en la casa, chismeando de todo el mundo. El que caiga en la lengua de esa señora, eso, Dios mío. Eso es lo que la gente ve, hermano. Lo que la gente ve es eso. Entonces, se cumple lo contrario de lo que exigió, mandó Cristo Jesús. Mandamiento nuevo, que se amen, que nos amemos. ¿Que tenemos defectos? Tenemos defectos. No es que nosotros vamos a ignorar los defectos. No es que nosotros tenemos que tolerar el pecado. Eso es otra cosa diferente, hermano. Porque esto es otra excusa que la gente usa. Sabemos que fulano de tal está en pecado, pero como la Biblia dice que nos amemos, pues entonces hay que amarlo en el pecado. Hay que amar al hermano, pero hay que aborrecer el pecado. Y como nosotros amamos al hermano y sabemos que la repercusión en su vida por el pecado va a ser nefasta, no es que puede serlo, es que va a ser nefasto. Porque cada pecado tiene una consecuencia negativa, y es que aleja a las personas de Dios. Pues ese amor nos va a propulsar a exhortar al hermano. Y si necesario, a reprender al hermano en amor. Pues Pedro está hablando sobre lo necesario que es el amor en la iglesia. Amor fraternal de hermanos. Pero sigue puntualizando que tiene que ser de una manera específica. No fingido. No actuado. Ay, hermana Miriam, que mucho yo te quiero. Si yo voy a acercarme a la hermana Miriam y le voy a dar un abrazo y un beso, tiene que ser sincero. Y si yo me capturo no pudiendo hacer eso, entonces tengo que evaluar por qué. Y si somos sinceros y hacemos ese ejercicio de introspección y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele si hay alguna instancia de una diferencia que haya y la identificamos, pues hay que pedirle al Señor en oración que podamos resolver ese asunto. Y si hubiese una fricción entre la hermana Miriam y yo, ¿verdad? Pablo nos aconseja cómo es que vamos a actuar con las personas. La hermana Miriam pudiera muy bien ser mi mamá. Pues entonces yo no voy a ir a donde ella como que yo soy su papá. Tengo que acercarme a ella como si fuese mi mamá y hablarle a ella con el respeto que merece mi mamá de mi parte. Dice, hermanita Miriam, yo tengo algo que hablar con usted. Usted tiene un tiempito para que me escuche. Entonces, la hermana Miriam, siendo una persona con mucha más experiencia que yo, me va a escuchar. Y si hubiese razón en mis palabras, pues en el amor de Cristo y en el Espíritu Santo que mora en ambos, ella podría internalizar lo que le digo y aclarar, si fuera necesario, cualquier discrepancia que hubiera entre nosotros. Y de esa manera, entonces yo puedo darle el abrazo a la hermana Miriam y darle el beso, como dice Pablo, ¿verdad? Saludados con ósculo santo, con un beso santo. Pues Pedro está diciendo, ámense sin embuste. Ámense de verdad. Ámense como hermanos, sin fingimiento, con sinceridad, con un amor genuino. Él está recordando a la iglesia. Y recuerden, él está hablando a una iglesia que está dispersa. Hoy día, en el 2015, las personas dicen, usted viaja una cuadra y se encuentra 16 iglesias. ¿Pero serán iglesias todas las personas que están ahí? Eso es lo que yo me pregunto. A mí me parece que en estos tiempos lo que es iglesia se va reduciendo y reduciendo más. Y cada día nosotros nos convertimos en criaturas raras. Por lo tanto, ¿a quién debemos amar nosotros más? Mira a su alrededor. Esta es nuestra familia. Tenemos que amarnos. En aquel tiempo y en este tiempo es igual. ¿Iglesia dispersa? Pues hoy día estamos así, hermano. La iglesia se va diezmando y diezmando. Y si yo no puedo amar a la hermana Miriam de manera genuina, pues hay un problema. Porque entonces Satanás, que está como león rugiente buscando a quien devorar, se sale con la suya. Hace que nosotros como iglesia seamos inefectivos. y que lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 13 se convierte en realidad, pero en lo negativo. El mundo no conocerá que somos sus discípulos porque no hay amor entre nosotros. ¿Usted me sigue, hermano? ¿Hace sentido con lo que está diciendo Pedro? A mí me parece que sí. Entonces, continúa y diciendo, mire, amar con amor sin fingimiento y amor entrañable. Que usted ame, y perdone la expresión, con las tripas. Era lo que decía en aquel tiempo, ¿verdad? La traducción, pero no suena muy bonito así. Reina Valera dijeron entrañablemente. O sea, con lo más interno suyo. O sea, desde adentro, usted va a amar con toda su fuerza. Ustedes saben que la representación, cuando la gente celebra el amor, ¿cuál es el símbolo que más se utiliza? Un corazón, que realmente no tiene esa forma, ¿verdad, hermano José Luis? Corazón no es así. Corazón es más así. Y el símbolo del corazón, ¿por qué? Pues, realmente cuando usted ama mucho, a mí todavía me pasa con mi esposa. Yo la veo y me aumentan las palpitaciones. Por eso yo padezco de hipertensión, hermana. Yo ando medicado todo el tiempo. Si yo quiero que me baje la presión, dejo de mirarla. Pues la adrenalina se secreta, ¿verdad? Es una sustancia que hace que suba nuestra presión arterial, entre otras cosas. Cuando usted de pronto tiene un susto o tiene que correr, le sube la adrenalina. Y eso se secreta en los riñones. O sea que el símbolo del amor debería ser un riñón en vez de un corazón. Pero no es tan romántico eso, ¿verdad? Te amo con todo mi riñón. Pues, nosotros amamos con lo más interno de nuestro ser. Es lo que está diciendo Pedro. Amen, no de mentira, y amen desde lo más profundo de su ser, entrañablemente y de corazón puro. Todas esas cosas corren paralelos, ¿verdad? Corazón puro es limpio, ¿verdad? Sin nada que sea oscuro, que todo sea bueno. Corazón puro, limpio, sincero. De esa manera no, somos llamados a amarnos los unos a los otros en Cristo Jesús. Entonces, nuestro renacimiento, dice la palabra de Dios, que nosotros morimos al pecado. Fuimos juntamente crucificados con Cristo Jesús, dice Pablo allá en Romanos. Romanos 5 creo que está esa porción. Juntamente crucificados con Él, en el bautismo. Morimos para renacer, para nacer nuevamente. Pues, ¿de qué? La semilla de nuestro nacimiento es algo que no tiene mudanza, que es limpio, es puro. Esa es la simiente, de ahí fue que salimos nosotros. La palabra de Dios es la que sustenta esa realidad. La palabra dice que nuestra fe viene por el oír. No oír cualquier cosa, y por el oír la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es la que nos mueve a nosotros a creer. La palabra de Dios es la que se instala en nuestro ser para que podamos nosotros escuchar a Dios. Dice Juan, en el primer capítulo, dice, en el principio era el Verbo. ¿El Verbo quién era? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra viva. Y es Él el que nos da la salvación. Fíjense cómo toda la palabra se sustenta ella misma. No tenemos que ir a grandes teólogos para poder nosotros comprender el mensaje que tiene el Señor para nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Está diciendo que ulteriormente lo que importa en nuestra vida será la palabra de Dios. Todas las demás cosas dejarán de ser. Todas las demás cosas, dice, la carne, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va dañando. Hay una comparación, ¿verdad? Como la hierba del campo. Sin embargo, a pesar de que nosotros somos corrompibles y corruptibles y nosotros envejecemos y se nos dañan los sistemas y a veces no tenemos que estar tan viejos como para que se nos dañe el cuerpo, hay algo que no se daña. Hay algo que será para siempre. Y ese algo es la palabra de Dios. Y gracias a esa palabra es que nosotros somos salvos. Y hermanos, volviendo a traerles al punto con el cual iniciamos. Esta palabra se le escribió a una iglesia que se encontraba dispersa y estaban necesitados de mantenerse enfocados en lo que realmente valía la pena. Y digo yo, a 2000 años de distancia, este mensaje sigue siendo cierto para nosotros hoy día. Es necesario que nosotros mantengamos nuestra fe enfocada en lo que el Señor demanda de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la realidad para nosotros hoy también. Bendito sea Cristo Jesús. Pregunta. Duda. Mire, hay mucha información. Hermano Pablo tiene un comentario. Una queja, hermano. No hay queja. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Allá en 1 Corintios, Pablo utiliza esas palabras exactamente. Vamos entonces a dar la asignación para la semana que viene. Y usted ve eso y usted dice, ¿qué es eso? Como que se equivocó de lugar para poner ese slide. Fe perseverante. Esto no quiere decir que usted va a perseverar en la política. 1 Pedro 2, 13 al 23, se nos habla de distintas cosas. Pero en muchas de nuestras Biblias hay un subtítulo en esa sección y dice, vivid como siervos de Dios. Y en el versículo 13 y 14 habla sobre la necesidad de vivir en sometimiento a toda institución humana. En el versículo 14, mira lo que dice, hermano. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, sometidos, hermano. ¿Por qué? Pues usted va a hacer la asignación, va a repasar esa porción que conocemos, pero quizás hace algún tiempo que no lo ha leído, léalo. Pero como estamos considerando la carta, mi recomendación, si tiene la ocasión, durante la semana, repase el capítulo número 1, lea los primeros versículos del capítulo 2 y luego proceda a leer esos 11 versículos que están asignados para la semana que viene. Título del estudio será Fe Perseverante. ¿Habrá alguna otra pregunta, duda, queja? No, si hay alguna queja que usted tenga respecto al estudio y no quiere consultarla conmigo, se la presenta el pastor y la recibirá. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, por la visita de los hermanos Ariel y Miriam aquí con nosotros. Bendíceles grandemente, mi Señor, y bendícenos a todos con esta palabra que tú nos has dado. Grábala en nuestro corazón, Padre Santo, y permite que permanezca allí tu palabra y no las palabras de hombre. Ayúdanos cada día a meditar en ella y que ella surta en nuestra vida el efecto que tú muy bien tenías como intención desde el principio. Bendice a esta congregación, Padre Santo, y bendice a todos nuestros hermanos en la iglesia alrededor del mundo. Y permite, Padre Santo, que tu poder sea manifestado de manera evidente en nuestras vidas y que podamos siempre descansar en ti. Ayúdanos a tener una fe enfocada, como la que Pedro les mencionó a la iglesia en aquel tiempo de dispersión. Permite que cada día podamos esperar en ti, mi Señor, y que nuestras vidas hablen de nuestra relación contigo y que el amor que tú nos has mandado tener los unos por los otros también sea evidente para que muchos conozcan que ciertamente somos tus discípulos y de esa manera procedan también ellos al arrepentimiento. Ahora quédate con nosotros, mi Señor, te lo pedimos. Bendice todo lo que hayamos de hacer en lo que resta de culto. De manera especial te pedimos siempre por nuestro pastor. Sé con él, mi Señor, y bendícele grande y abundantemente en su vida, en su hogar, en todo su trabajo, Padre Santo, y aliviana su carga con la aportación que podamos hacer los hermanos en la iglesia, mi Señor, en esta obra que tú nos has encomendado. Permite que la palabra que tú le has dado en este día fluya claramente, mi Señor, y que todos nosotros podamos estar atentos a tu voz a través de tu siervo. Y estemos en la disposición, mi Señor, de recibir tu palabra y actuar sobre ella conforme a tu voluntad y lo que tú mandas en ella misma. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, mi Señor, con corazones agradecidos. Amén. Dios les bendiga.